Buenos días, soy Marcos Eimil y bueno, quiero. Y este es Nacho Varela, es conocido para muchos. Y bueno, nuestra presentación es sobre detección de cultivos sobre imágenes de PNOA, en concreto en el caso del viñedo en Galicia. Bueno, en la dirección, bueno, la Subdirección General de Explotaciones Agrarias, se hacen revisiones del registro vitícola periódicamente. Y bueno, el registro vitícola empezó en. El registro vitícola empezó a hacerse de forma exhaustiva en 1992 y, bueno, con el paso del tiempo pues va habiendo desvíos y se sabe que hay parcelas vitícolas que actualmente no contienen viñedo. Entonces, bueno, se está haciendo una revisión del registro y bueno, los técnicos en ocasiones pues utilizan las ortofotos del PNOA para hacer esas comprobaciones sin tener que ir a campo. Pues, bueno, aquí vemos las parcelas del registro vitícola superpuestas a la ortofoto de 2020, que es la que disponemos actualmente en Galicia. Y bueno, aquí vemos una oportunidad de permitir a la Subdirección General de no dedicar recursos a descartar las parcelas de viñedo que no tienen viñedo. Entonces, bueno, estimamos que se podría descartar un 10% de esas parcelas del registro vitícola. Bueno, ahora le doy paso a Nacho.
Vale.
Fue la idea, el impulsor y el artífice de este proyecto.
Bueno, nosotros no somos, no entramos dentro de ninguna categoría de las que dijo la compañera del Instituto Cartographic. No somos ni expertos en deep learning ni expertos en el análisis de datos. Pero estamos en la... Sí que veíamos, gestionamos problemas de todo de los técnicos y veíamos que era inviable abordar esta tarea de revisar todas las parcelas, que eran más de 700.000. Y aparte, en el contexto de Galicia, de minifundismo, donde vemos parcelas como las que veis aquí a la derecha, que tienen 3 metros de ancho, por ejemplo. Claro, incluso ir a campo a comprobarlo allí es un problema para ellos, pero es ¿cuál es esta parcela? ¿Esta? O sea, era un cacao, ¿no? Y estaban un poco sobrepasados. Entonces, nuestra idea era, bueno, podemos intentar crear un modelo que podamos pasarle puntos y que haga esta mínima fotointerpretación que les ayude un poquito, ¿no? Entonces, nuestro sueño era este, ¿no? De poder clicar y decir, vale, esta parcela es vitícola y esta parcela no lo es. Evidentemente, con los modelos, la respuesta que nos daba era entre 0 y 1 y que nosotros transformamos en un porcentaje. Bueno, pues como no somos expertos, lo que sí que conocíamos un poquito era esta librería de SKLearn, de bueno, trabajar en proyectitos, en cursitos online y eso. Está muy bien esta librería para Machine Learning, ofrece muchísimos algoritmos de clasificación y ya está bastante bien documentada y era lo que conocíamos para empezar un piloto, ¿no? Porque esto todo empezó como vamos a ver si esto tiene sentido o no tiene sentido hacerlo. Empezamos con esta prueba de concepto y nos basamos en un concello, en un municipio con alta densidad de vitícola que es Castrelo do Miño, que está en Ourense. Claro, seguimos el procedimiento estándar de estos proyectos. Necesitamos un dataset de entrenamiento para poder entrenar al modelo, enseñarle lo que es un viñedo y lo que no es, ¿no? Entonces, hicimos ahí, ya empezamos a construir pequeñas herramientas. Bueno, en este caso, una herramienta que, con las parcelas que ya conocíamos de viñedo, que suponíamos que era viñedo, crear unos grids y coger bocados de fotografías de todas esas zonas. Y algunas más, ¿no? Para poder coger carreteras, casas y... Entonces, así, ahí manualmente, con todos esos cachitos de fotos, manualmente fuimos diciendo, esto es viñedo, esto no lo es, y creando, al final, nos quedamos con dos carpetas, una de positivos y otra de negativos. En positivos teníamos como unas 2.600 imágenes y en la negativos teníamos muchísimo más, unas 3.800. Muchas de ellas también las descartamos porque dijimos, era muy difícil de saber si era viñedo o no, o creaban confusión, de a lo mejor pues tiene mucha parte de viñedo, pero esto igual no es, o está pegada en una casa. Entonces hubo muchas que decidimos que no entrenara el modelo con esto. Vamos bastante bien. Bueno, seguimos el proceso básico, como digo, de entrenamiento. Y normalmente, antes de alimentar al modelo, se hace un preprocesado de los datos de entrada. Y en inteligencia, visión artificial, además se suele pues eso, combinar, pasar a escala de grises o hacer resalte de imagen, contrastes, reducir resolución, o sea, empezar a entregar una imagen que el modelo pueda extraer características de una manera más sencilla, ¿no? Y ahí pasamos mucho tiempo haciendo pruebas de se verá mejor si le subo los verdes y entrenando un modelo, ¿no? Uno de los modelos de SKLearn. Este proceso iterativo duró demasiado tiempo para lo que teníamos pensado y además nos llevó a tener como máximo una detección de solamente el 85% de casos de éxito. Que esto no nos servía porque no le podemos decir a los técnicos esto hay un 15% que igual dices que no es, pero va a ser. No era aceptable, ¿no? para entregar a los técnicos de la Xunta. Pero en este proceso, el 85%, para no tener ni idea y para lo que fue, sí que nos parecía prometedor. Y nos dio ya como un esqueleto de cómo sería un posible sistema que podríamos integrar dentro de la Xunta en el proceso administrativo. Entonces ya teníamos eso, pues, un kit de herramientas para poder extraer datos para hacer datasets de manera rápida, funciones para preguntar a un modelo que nos devolviera en un punto una predicción, también explotarlo también no solamente con puntos, sino pues, con áreas o con una capa o geometrías. Teníamos también eso, herramientas... todo el mecanismo para consultar un WMS, todo esto lo consumimos, no con imágenes que tenemos nosotros, sino a través de servicio web, de estándar. Creamos una pequeña caché para no estar bombardeando a los servidores de nuestro servicio cartográfico. Y bueno, teníamos ya un poco ese conocimiento que nos animó como a continuar, pero sí que nos dimos cuenta que había dos retos, digamos, que claves que debíamos que decirle a los usuarios de esto funciona o no funciona, ¿no? Y entonces el primero era, ¿esto cuela cualquier cosa que parezca que sea, tenga un patrón de cultivo? Entonces pues, la primera prueba fue, de hecho tenemos una función, el código, que se llama predict camiseta del Betis, y siempre nos da, no, eso no es viñedo. Entonces esto pues fue como bien. No está en 85%, pero la cosa va bien. Y otra cosa que sí que ya nos alertaron los técnicos es cuando dijimos, se nos ocurrió esta idea, ellos ya descartaban que no iba a ser bueno por este caso, porque en Galicia hay bastante producción de kiwis y ellos mismos, los técnicos, cuando hacen fotointerpretación, no son capaces de distinguir las plantaciones de kiwis. Tienen un sistema, trabajan en parrados, guían el color de la hoja, tal.
Patrón de las ramas.
Patrón de las ramas. Es muy similar.
Están cerca unas de otras.
Las zonas donde se da bien la uva en Galicia se da bien el kiwi también. Entonces era como. No va a funcionar. Pero en cambio, esta misma red, cuando la ejecutábamos en zonas donde había ambos cultivos, sí que funcionaba. Aparte, funcionaba bastante bien. Entonces ya aquí ya dijimos bien. Los jefes dijeron, adelante, seguir a la, porque esto puede prometer, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos al tema de los perros y los gatos. Bueno, en el punto anterior llegamos a un momento en el que nos preguntamos cómo es posible que haya redes neuronales que nos detectan perros y gatos con una variedad de imágenes tremenda. Y el caso que tenemos nosotros, que no tiene tanta variedad, y al final son cosas alineadas, nos da problemas para detectarlo. Entonces, bueno, pues Nacho estuvo investigando y se encontró con que, bueno, había redes neuronales que nos servían para ese propósito de detectar perros y gatos y por qué no la vamos a alimentar con viñedo. Pero para ese paso tuvimos que migrar a la plataforma, bueno, al framework Keras, que tiene como backend el TensorFlow y que, bueno, como SKLearn, pues nos proporciona los componentes necesarios para hacer las redes neuronales, nos da gratis el preprocesado de imágenes, o gratis o casi gratis. Nos da algo muy interesante que en SKLearn hubo que hacerlo a mano, pero en Keras tenemos el aumentado de datos, pues va prácticamente a petición. No tenemos que inventar nada ni parametrizar prácticamente nada. Y sobre todo el asunto del rendimiento, porque con SKLearn estábamos con tareas de entrenamiento de a lo mejor 8 horas, una cosa así, y con Keras bajamos los tiempos bastante, pues a lo mejor 3 horas, 2 horas, bueno, según lo que estuviésemos haciendo. Entonces, sin hacer nada sobre el dataset de entrenamiento y, sin hacer nada sobre el dataset de entrenamiento y validación, o sea, con las mismas fotos que utilizamos para entrenar, alimentamos el modelo de Keras y conseguimos un 95% de validación. Esto nos emocionó mucho, porque sin hacer prácticamente nada, bueno, más que el trabajo de migración, estamos en un 95%. Ya podemos presentar esto a los técnicos para que trabaje. Sin embargo, la alegría duró poco, porque, bueno, estamos viendo aquí los resultados de aplicar este modelo a las zonas de vitícolas de Rías Baixas. Se ve aquí el municipio de Cambados, que está en rojo. Y el rojo es mala cosa. Quiere decir que no se detecta viñedo. Y aquí, aunque a esta escala pues es de muy lejos, debería haber mucho verde. Y no lo hay. ¿Qué problema había? Pues el problema es que los patrones de plantación de viñedo en Rías Baixas, por ejemplo, y en otras zonas, son muy distintos de la zona en la que estuvimos entrenando, o de la zona que cogimos el dataset, que es la de Castrelo de Miño. Entonces, a este lado vemos lo que teníamos en Castrelo de Miño, pues bien alineados, tal. Sin embargo, en la zona de Cambados vemos los emparrados que son típicos de esa zona. Y claro, ahí no aparecen las características visuales, o prácticamente en ningún sitio, del conjunto de entrenamiento. Bueno, pues no nos queda más remedio que remangarnos. Bueno, aquí explicamos que utilizamos la matriz de confusión para detectar estos casos y lo que más nos preocupaba eran los falsos negativos. Entonces, lo consideramos que es un falso negativo cuando estaba entre ese 0,02 y 0,05 de predicción. Y para utilizar este, bueno, con esa idea del falso negativo en ese intervalo, filtramos el conjunto de datos, porque teníamos alrededor de 60.000 puntos que había que evaluar. Entonces, no vamos a repasar los 60.000 puntos uno a uno, aunque sea entre dos, nos da a 30.000. Igual acabamos el año que viene. Entonces, filtramos a estos casos que sabíamos que su mayor parte eran falsos negativos y utilizamos la herramienta NARTABLE de QGIS para recoger ese conjunto concreto de datos e ir valorándolos, diciendo cuáles son falsos negativos, cuáles son verdaderos negativos o cuáles son cosas que queremos excluir del entrenamiento, ¿vale? Pues esta herramienta es muy cómoda porque nos permite mantener el fijo el zoom y ir recorriendo las distintas zonas. Entonces, fijamos una escala en la que podemos identificar visualmente lo que queremos y vamos avanzando registros y guardándolo a las valoraciones. En este caso es el campo user check, no sé si se ve bien. Y de esa selección, bueno, de esa selección de de falsos positivos, recopilamos unas 160 imágenes que añadimos al conjunto de datos del entrenamiento inicial. Y el modelo pues mejoró mucho, mejoró tanto que estamos detectando correctamente los viñedos emparrados, estamos detectando correctamente las cosas que no son viñedo y seguimos detectando correctamente aquello que estaba en los patrones de viñedo en copa o en espaldera. Entonces, bueno, esto llegamos al resultado de unas detecciones del 97%. Con unos resultados muy buenos, por debajo, con los números de predicción, cuando están por debajo del 1% y del 97%. Quiere decir que si nuestro modelo predice un valor, un número inferior al 1%, es que casi seguro que no es viñedo. Y si se pasa del 97%, es que fijo que es viñedo. Entonces, bueno, de todo esto también obtuvimos un flujo de trabajo. O sea, no solamente tenemos un modelo que predice lo que nos interesa, sino que tenemos además un flujo de trabajo que nos permite pues, enseñar a alguien lo que hacemos y de forma metódica repetir los procesos de entrenamiento y evaluación. Y ahora paso a Nacho.
Vale, entonces, mientras que hacíamos todo esto, que era un piloto que en principio solo decíamos pincha aquí y dime si sí o si no, ya fuimos viendo, ok, esto cuando, para que sea útil podemos estructurarlo programas, en tres compartimentos. Uno, un sistema de entrenamiento que se encargaría pues, de todo lo que es recopilar, crear los datasets, entrenar, pues esto no lo explicamos, pero de mejorar el modelo, que para modificar los hiperparámetros del modelo, todo eso va por un lado. Por otro lado, un sistema de explotación, es decir, cómo los usuarios van a interactuar con el modelo, cómo le vamos a preguntar al modelo cosas para que sea útil, y herramientas para consumir ese sistema, ¿no? Ahora mismo todo está hecho en Python, creo. Una herramienta de línea de comando en Bash, pero todo está en Python, ¿no? Y enseguida, al principio eso era todo scripts y herramientas de línea de comando, pero enseguida vimos y las fotos las lanzábamos en una ventana, poníamos un cuadrito rojo para ayudarnos a situarnos, la foto grande donde estaba. Pero enseguida vimos, esto no tiene sentido, necesitamos un GIS detrás para poder hacer zoom, irnos a una zona, ver qué parcela es exactamente. Y enseguida vimos que en QGIS era necesario, era ideal, ¿no? Crear un plugin en QGIS y eso hicimos. Ahora mismo tenemos un plugin en QGIS que se integra con el mecanismo de tarea de task de QGIS, que manda mensajes al registro de QGIS para ver el progreso o el porcentaje de cómo está detectando. Consume un servicio web, tenemos un servicio web o varios servicios web, a veces en local, a veces en máquinas separadas, con diferentes modelos que podemos consultar en cada momento y cargar aquí los resultados automáticamente con una... Bueno, está aquí, lo veis aquí. Este sería el plugin. Aquí hay... Bueno, ahí hay un botoncito que pulsamos, sale esta ventana, donde nos permite seleccionar una herramienta, que puede ser de clicar en un punto, o seleccionar un rectángulo, seleccionar una capa, una geometría, o incluso en vez de pintar los datos aquí, generar un script de URLs para poder llamar con otras herramientas, ¿no? De forma para paralelizar el proceso, por ejemplo. Una vez que tú consultas, te crea dos capas nuevas en QGIS con esta leyenda de colores ya para ayudarte, con esta simbología y con incluso con diciéndote qué porcentaje de numérico cree que el modelo predice que es viñedo o no, ¿no? Y aquí abajo veis la pestaña del registro donde vas lanzando mensajes. Claro, enseguida vimos que esto en producción era mejor tener un servicio web. Entonces creamos un servicio web súper rápido ya con lo que... Solo pusimos el modelo detrás de un Flask que admite una XY en una llamada y que devuelve un JSON con el punto, la hora en la que se hizo la predicción. Y con el Unicorn conseguimos además un sistema bastante robusto que podíamos lanzar muchísimos procesos, teníamos un problema de memoria que se iba corrompiendo cuando hacíamos muchas peticiones a la vez, y con Unicorn se solucionó todo y un maquinón tenemos ahí. Y continuamos con los scripts que ya teníamos para hacer cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, para mandar fotos, cuando evaluamos con el NapTable esta predicción la hiciste bien o la hiciste mal, pues tenemos scripts, por ejemplo, que recogen las fotos que hizo mal y las meten en la carpeta correspondiente. Estas fotos van a ir ahora a reentrenarse como negativos o como positivos, ¿no? Vale. Bueno, entonces eso, tenemos muchas cosas que hacer todavía, sobre todo conseguir que esto sea útil para los usuarios. Esto pasa por darles herramientas que no solamente puntos en la pantalla, sino por ejemplo, hacer análisis dentro de una parcela que puede haber zonas que dan negativo y positivo, pues evaluar cómo presentarles eso para que revisen o no, o conseguir un sistema un poco más inteligente que les ayude a ellos avanzar más rápido en qué cosas son prioritarias para analizar, ¿no? Incluso ir a campo. Ahí tenemos ideas como hacer fichas por parcela, incluso lanzar más densidad de puntos de predicción en parcelas donde está dudosas, por ejemplo, incluso a lo mejor ayudar a delimitar la parcela a través de una nube de puntos muy, muy, muy densa. Pues una cosa que tenemos que hacer es mejorar el cacheado, que ahora mismo estaba en ficheros y ya tenemos ahí medio la carcasa también para pasar este cacheado con funciones de PostGIS y con índices espaciales, cambiar de fuentes de datos. Ahora mismo utilizamos WMS, pero a lo mejor en el futuro nos compensa más tener en los servidores GeoTIFFs o ECW. Y ahora sí que ya estamos casi al final.
Esto, la parte de las... Como conclusión a todo esta experiencia y a este trabajo que realizamos, principalmente Nacho, tenemos, por una parte, una solución viable. Es decir, podemos entregar a nuestros usuarios algo, una herramienta que pueden utilizar y que les sirve para reducir la carga de trabajo que tienen. Lo tenemos a tiempo, cosa que es importante considerando las restricciones temporales de las que partíamos, y quizá por uno de los motivos por los que escogimos esta aproximación y no otras que están más recorridas. Tuvimos buenos resultados con poco esfuerzo comparado con enviar un montón de gente a campo y toda la carga administrativa que eso supone. Y obtenemos un conocimiento que podremos utilizar para próximas iniciativas de este tipo. Y ahora, soy el aguafiestas. Desventajas. La primera, única, principal y de la que derivan todas, es nuestra dependencia con la ortofoto de PNOA. Estamos utilizando para entrenar la ortofoto de PNOA de 2020, que es lo más actual que tenemos ahora mismo para la zona de Galicia. Cualquier otra imagen que entre al modelo para evaluar una predicción no va a dar buen resultado, a no ser que hagamos algún tipo de ajuste. Si cogemos una ortofoto, un cacho de PNOA de 2017, por ejemplo, y lo aplicamos a esto, seguramente no dé buen resultado. ¿Por qué? Porque esa ortofoto tenía menos resolución que esta, tenía una configuración de colores distinta de esta ortofoto, incluso a lo mejor no lo probamos, pero si extrapolamos esto a otras zonas vitícolas de España, donde igual el procesado de Penoa fue distinto, pues igual no da buen resultado, aunque los patrones de viñedos sean como los de Galicia. ¿Qué más? Ya te digo, no tenemos mucho más que hacer, más que cuando venga la próxima ortofoto de Penoa, repetir este proceso de entrenamiento. O no. Igual si viene igual que este año, que bueno, que 2020, pues igual tenemos suerte. Además, el conjunto de datos que extrajimos en la primera iteración, no estaba marcadas las posiciones de los cachos de imágenes. Entonces no vamos a poder comparar los datos que teníamos de antes con los que tenemos después. En las siguientes iteraciones sí que Nacho se tuvo buena vista y anotó las posiciones de todas las imágenes de entrenamiento. Entonces sí que podríamos repetir esa parte, pero no la parte inicial. Habría que hacer un nuevo trabajo de muestreo para obtener las imágenes de entrenamiento. Y hasta aquí. Muchas gracias.